sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos expresan en las redes sociales su descontento por la venta de productos de primera necesidad en dólares.
El tope de precios afecta a cuentapropistas tanto como a la población, aseguran Habaneros a Radio Martí.
Expertos consultados por Radio Martí opinan que el plan del gobierno para solucionar la falta de alimentos en Cuba está condenado al fracaso.
Los chilenos aprobaron por amplia mayoría la redacción de una nueva constitución.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López se encuentra en España.
Fuerzas militares colombianas abatieron a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Vacuna contra el COVID-19 de la Universidad de Oxford genera una fuerte respuesta inmune entre los ancianos en los ensayos clínicos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya estamos con usted iniciando esta emisión del noticiero de Radio Martí en la edición del mediodía que corresponde al lunes ya 26 de octubre del año 2020. Aquí estamos durante 60 minutos para llevarles toda la información de Cuba y del resto del mundo, la información actualizada que nos llega a nuestra redacción de noticias. El equipo de hoy está integrado. Nuestro ingeniero de sonido es Delfín Coca. En la producción se encuentra Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. 12:02. Tiempo de noticias de Cuba, Delfín.
Así es, nos situamos en la isla para dar inicio a las informaciones. Cubanos exigen al régimen el cierre de las tiendas en dólares y poder acceder a lo necesario en pesos cubanos. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece los testimonios en el siguiente reporte.
Cubanos en las redes sociales piden el cierre de las tiendas en dólares y que a la vez se abastezcan los establecimientos que venden productos en moneda nacional en la isla. El post que exige el cierre de las tiendas en dólares en Cuba, escrito por la usuaria identificada como Eli Maura en la página Cubavisión Noticias de Cuba y El Mundo, alcanza las más de 3.000 reacciones, una de ellas la de Félix Escalante, con quien Radio Martí pudo contactar.
Lo que pasa de las tiendas es que las tiendas están llenas de cosas y uno tiene acceso a las tiendas, ¿ves? Porque están en dólares americanos. Aquí hay varias gente que recibe dólares, lo que pasa es que por lo menos yo mismo tengo familia y no me mandan un kilo, ¿me entiendes? Lo que debían hacer es quitar eso de los dólares, porque el problema es que no tenemos acceso. Y entonces ahora hay jabones, hay detergentes, hasta comida, ¿me entiendes? En las tiendas en dólares americanos, entonces cuando vas a comprar en los establecimientos, en las otras tiendas no hay prácticamente nada, entonces no hay dinero porque nosotros no cobramos dólares americanos.
En su respuesta, Escalante escribía: todo lo malo que pasa lo paga el pueblo. Ahora hay que pasar miseria viendo cómo la clase adinerada de este país, refiriéndose a Cuba, tiene prioridad.
La gente está loca, pero que no hay opción. Aquí no te pagan en dólares y ponen la tienda en dólares, pero en definitiva, cuando te pones y criticas un poco, pues entonces te quieren quedar arriba. Entonces es una disyuntiva, ¿me entiendes? Está entre la espada y la pared.
Fuera de las redes sociales, también recogimos algunas opiniones sobre el tema. Aleida vive en Camagüey.
Si no pudiéramos recibir dólar, no estaría de más que repartieran en las otras tiendas también.
Sobre el descontento de los cubanos con las tiendas en dólares, en Twitter un usuario identificado como Juan Gallardo escribía: si no hay comida para vender por la libre, entonces que cierren las tiendas en dólares y se venda esa comida en pesos cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el tope de los precios dispuesto por el gobierno provincial de La Habana está afectando a los cuentapropistas, pero también afecta a la población. Yolanda Huerga recogió las reacciones de habaneros a esta nueva regulación.
El gobierno de La Habana estableció un nuevo límite de precios para los productos que venden los trabajadores privados en los mercados agropecuarios, las cooperativas no agropecuarias y los carretilleros.
Para los emprendedores, indudablemente, son repercusiones negativas, porque tienen que acceder a fuentes de materias primas que se venden en las tiendas en MLC para luego comercializarlas en el mercado nacional en moneda nacional.
Afirmó Ángel Marcelo Rodríguez Pita, un estudioso del emprendimiento cubano.
El gobierno provincial ha subido enormemente ese tope de precio y, por otro lado, está aumentando los impuestos.
En el programa televisivo Mesa Redonda del 8 de octubre, el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció, entre otras medidas, una reforma de precios.
No se corresponde a la realidad económica que se vive en el país.
La resolución del órgano provincial multiplica los precios de los alimentos provenientes de la producción agropecuaria particular.
Va a tener el mismo resultado de otras medidas de control que se han adoptado anteriormente: la desaparición de productos de alta demanda, la inflación de los precios y una caída aún mayor del poder adquisitivo de los ciudadanos.
Destacó la periodista independiente habanera Ana León.
Sin importar lo que el gobierno determine, los comerciantes privados ponen los precios que ellos consideren, porque ellos saben el costo de su inversión, de transportación, en fin, de todo lo que ellos necesitan para que la mercancía llegue a la tarima.
Todo esto en un contexto de crisis sanitaria, de depresión económica por la caída del turismo y la improductividad congénita del sistema socialista, con una población que está reiniciando su vida laboral después de 7 meses sin ingresos o con salarios disminuidos al 60%, destacó la comunicadora. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, el plan del gobierno para solucionar la falta de alimentos en Cuba está condenado al fracaso, así alertaron especialistas. Tomás Cardoso tiene más detalles en el siguiente informe.
El ministro cubano de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Royero, participó en la 36 Conferencia Regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que se desarrolló entre el 19 y el 21 de octubre en Managua, Nicaragua. En su intervención presentó el Plan de Soberanía Alimentaria del país, el cual fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio y que pretende dar a los gobiernos municipales una mayor autonomía con respecto al poder central del Estado. Sin embargo, expertos entrevistados por Radio Martí concluyen que la liberación de las fuerzas productivas es el único camino para incrementar la producción de alimentos. Para el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, el anuncio del ministro es más de lo mismo.
Sigue dependiendo la producción del sector estatal, que puede ser central o bien municipal, pero al caso es lo mismo. Pero no actúan en función del móvil de la rentabilidad, del beneficio, de la innovación, que son los valores que el sector privado aporta a una economía y que en Cuba están proscritos.
Los dirigentes del gobierno saben que tienen que hacer cambios, pero se resisten, comentó desde Holguín el biólogo y experto agrícola Osmer Ramírez Álvarez.
Los campesinos cubanos necesitan cambios reales con respecto al derecho a comercializar y hacer contratos con el sector privado, que sea legal, que todo sea en orden, y eso estimule la producción y se libere el mercado incluso. Si no se hace eso, no hay un cambio que verdaderamente vaya a tener un efecto que marque la diferencia.
Con el plan sigue el Estado en control de la agricultura, nos dice el líder de la Liga de Campesinos, Esteban Ajete.
Esto es una mentira de cuello blanco. En realidad lo que se ha hecho es adornar el panorama, pero la situación sigue igual y va a seguir igual mientras este sistema esté en el poder.
El gobierno cubano es el único responsable de la destrucción de las industrias azucarera y ganadera en Cuba, afirma el agricultor privado Emiliano González desde Bayamo.
Que dejen producir los campesinos lo que ellos quieran y que lo dejen que venda al mercado libre campesino sin control del Estado y sin control de acopio.
Y en La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello destaca que es más de lo mismo y tergiversado.
La planificación centralizada es la muerte de la agricultura. Lo que va a suceder es que no va a haber producción y no va a haber comida para el pueblo de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ahora seguimos hablando también de economía. Las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos que prohíben el envío de remesas a través de empresas del consorcio militar cubano GAESA es el tema que acapara muchos comentarios en la isla. Nuestro colega Amado Gil nos trae algunos de ellos.
Estados Unidos anunció este fin de semana la decisión de prohibir el envío de remesas a Cuba a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, una medida que entrará en vigor a finales de noviembre y que pudiera afectar las remesas que entran al país, pues Western Union tramita el envío de dinero a través de Finximex, una empresa del conglomerado militar GAESA. Para Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, es lo que hay que hacer.
Sabemos que el pueblo se va a afectar. ¿Desde cuándo se está afectando este pueblo? Desde enero de 1959, echándole la culpa a todo el mundo. Ahora van a seguir echando culpa a este y al otro, pero se la va a sentir la dictadura en el mismo centro de su situación financiera.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en un comunicado que las remesas a Cuba podrán seguir fluyendo, pero no pasarán por las manos de los militares cubanos que usan esos fondos para oprimir al pueblo cubano y para financiar la interferencia cubana en Venezuela. Entre tanto, Western Union dijo al diario Miami Herald que está pidiendo explicaciones más claras sobre lo que supondrá la regulación. El tema se ha convertido en la noticia nacional del momento en Cuba, dijo desde La Habana en su podcast Ventana 14, Joanny Sánchez.
No se sabe todavía si la envergadura de esta prohibición, cómo va a afectar a la Western Union, pero también puede ser que fomente, por ejemplo, la llegada de la remesa a través de vías privadas, a través de las mulas, de otros caminos. Y por otro lado, esto puede ser también un puntapié que acelere el tema de la galopante dolarización que ya estamos viviendo en este país.
Pompeo denunció que Cuba es el único país de las Américas donde los militares se llevan parte de las remesas. Para el opositor Manuel Cuesta Morúa del partido Arco Progresista, la noticia es lamentable.
La cadena siempre se parte por el eslabón más débil, porque esta es una cadena hecha de eslabones fuertes y eslabones débiles. No estoy seguro que sancionar al gobierno cubano, sancionando al pueblo cubano, realmente signifique una sanción para el gobierno cubano.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lamentó a través de Twitter la medida y afirmó que Estados Unidos insiste en dañar la familia cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba busca una alternativa para que las familias sigan recibiendo dinero desde los Estados Unidos. Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano, así lo explicó a Radio Martí.
El principal objetivo de nuestra propuesta es que los fondos que obtienen estas empresas que ahora están en manos de los militares, o sea, GAESA, FINCIMEX, sean destinados a un programa de asistencia social, de mejoramiento de hospitales, para la compra de medicamentos, y no para ser empleados para la represión o en otros fines desconocidos para el pueblo cubano, que es el caso ahora. Entendemos que para que esto sea viable y aceptable para todas las partes, y para que cese el control del Estado cubano sobre la cadena operativa del negocio, es que proponemos un fideicomiso independiente, con participación de las partes implicadas, pero también de la sociedad civil, incluyendo economistas cubanos independientes, que garanticen que los fondos sean empleados para los fines que proponemos. Creemos que esto sería bueno para el pueblo cubano, que está viviendo actualmente, como sabemos, una profunda crisis económica y social.
Y vamos a dar un repaso ahora a los casos de coronavirus que ha reportado el MINSAP este lunes. Ha reportado 29 casos de contagio para un total acumulado de 6.595 desde que se inició la pandemia en Cuba.
El reporte sostiene 128 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica siguen en ascenso y a la cifra se unen 3.623 pacientes, de ellos 436 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y 4 que están en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada.
Pero vamos a conocer qué nos dicen residentes en Consolación del Sur. Ellos continúan aglomerándose en las colas para adquirir alimentos, mientras que en el municipio se reporta el mayor número de casos de coronavirus en la provincia de Pinar del Río. Desde allí, el activista Esteban Agente describió la situación a Radio Martí.
Hay varias localidades, dentro de ellas está Loma de Candelaria, que en ese lugar es ahí donde se concentran la mayoría de los casos. Sigue la situación, están aislados y están cerrados. Cuando tú le quitas el transporte, tanto estatal como el transporte particular, ya lo aislaron. Ahí no hay que hacer mucho para aislarlo. Cuando te dicen cuarentena, ya no puedes moverte. De hecho, aquí en San Diego de los Baños a partir de las 8 de la noche. Quien cojan fuera de su vivienda es una multa bien grande. De día, ahora en este momento, las personas se mueven para tratar de buscar el alimento que puedan encontrar. En este momento que yo estoy frente de ahí donde estoy hablando, hay un hacinamiento y una cola tremenda de personas tratando de buscar sus alimentos o sus aseos personales. ¿Qué pasa? Que si te permiten que salga una persona, pero si de cada casa salen una o dos personas, que llegue el momento que van a ser 100 o 200 personas que están ahí en la calle tratando de buscar algún alimento, lo que puedan encontrar. No hay la posibilidad de que las personas puedan comprar una X cantidad de alimentos, guardarlo en su casa y mantenerse ahí en cuarentena. Tienen que salir a las calles a buscar lo que puedan encontrar.
Con 15 minutos ya vamos a tener el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque de momento hay condiciones de huracán y además una manejada de tormenta peligrosa que probablemente tenga proporciones inquietantes para la península de Yucatán hoy en la tarde. Lázaro, vamos a conocer qué nos tiene DZ. Muy buenas tardes, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, sin más, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente información sobre la tormenta tropical Z, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 19.1 grados latitud norte y los 85.3 grados longitud oeste, esto es, a unos 270 kilómetros al sudeste de Cozumel. Con vientos de 110 kilómetros por hora, Z se está moviendo al noroeste, a 17 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 992 milibares. Mis amigos de Radio Martí, Z se estará moviendo hoy hacia el norte de Yucatán para salir a las aguas del Golfo en la mañana del martes. Vientos con fuerza de huracán estarán golpeando la península de Yucatán desde las últimas horas de la tarde y con fuerza de tormenta tropical la región occidental de Cuba. En el pronóstico para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos en horas de la madrugada del martes entre los 22 y los 25. Los vientos desde 30 hasta 50 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en el resto del país. Hay marejadas en el litoral suroccidental y central con ligeras inundaciones costeras en el sur de Pinar del Río y el archipiélago de los Canarreos. Habrá oleaje en las costas del norte oriental y en el sur occidental. Hasta aquí el estado del tiempo.
A las 12:17, vamos a iniciar noticias de los Estados Unidos. Campaña presidencial, faltan 7 días para las elecciones.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata Joe Biden intensificaron este fin de semana sus campañas a 8 días para elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Haciendo campaña en el estado de New Hampshire, el presidente Donald Trump afirmó el domingo que incluso sin una vacuna, Estados Unidos estaba dando media vuelta en su batalla contra el coronavirus, repitiendo su creencia de que la pandemia está terminando. Él dice que muchas de las mejores empresas y laboratorios del país están saliendo muy rápidamente con las vacunas. Dice que están muy bien y muy pronto se entregarán rápidamente. Eso terminará rápidamente con la pandemia, que está terminando de todos modos. Pero los esfuerzos del presidente se han visto ineludiblemente eclipsados por una cruda realidad que aprovechó su rival Joe Biden. Estados Unidos estableció un récord diario de nuevos casos de COVID-19 el sábado en más de 83,000 y se espera un aumento adicional a medida que llegue el clima frío. Biden habló en el estado de Pensilvania, donde las encuestas lo muestran liderando por poco a Trump en un estado crucial para ambas campañas. Él dice que los expertos señalan que se van a perder otras 200,000 vidas en todo el país en los próximos meses, todo porque el presidente se preocupa más por el mercado de valores que por el pueblo, porque se niega a seguir la ciencia. Faltando 8 días para las elecciones, más de 59 millones de estadounidenses ya han votado en persona o por correo, un ritmo que de mantenerse podría llevar a la participación más alta de votantes en más de un siglo, según datos del U.S. Election Project de la Universidad de la Florida. Desde Washington para Radio y Televisión, Martí les habló Michelle Sagué.
Precisamente la revista Político reporta que los republicanos en la Florida están saliendo de las trincheras en masa para votar en persona en las elecciones presidenciales, fenómeno que está reduciendo la gran ventaja obtenida por los demócratas en las boletas enviadas por correo.
Las elecciones son el 3 de noviembre, pero numerosos estados ofrecen la alternativa de votar antes en persona o por correo. Político dice que los demócratas siguen con una ventaja grande de 387 mil votos, pero esa cifra es 21% menos a lo que existía 3 días antes.
Teniendo en cuenta que hay 8 días más para votar, los republicanos ven la esperanza de alcanzar a sus rivales. El presidente Donald Trump votó el sábado en West Palm Beach, en la Florida, un poco más al sur. El expresidente Barack Obama habló ante sus partidarios para alentarlos a votar por Joe Biden.
Ambos conocen bien al electorado. Trump ganó la Florida en el año 2016. Obama ganó el estado en el año 2008 y en el 2012.
Y hoy se espera que el Senado de los Estados Unidos confirme a la jueza Amy Coney Barrett para la Corte Suprema en una votación esta noche.
Barrett sería el tercer juez de la Corte de 9 miembros en ser nominado por el presidente Donald Trump e inclinaría significativamente su equilibrio ideológico hacia la mayoría conservadora de 6-3.
Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado y la senadora Susan Collins es la única republicana que indicó que no votaría por Barrett debido a la proximidad a las elecciones presidenciales de la próxima semana.
Los demócratas se han opuesto a la nominación de Barrett, objetando sus credenciales y el proceso de llenar el puesto de la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg de una manera tan rápida.
Nos vamos con otra información. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, arribó este lunes a Nueva Delhi con la intención de reforzar los lazos militares con la India. Y a solo una semana de las elecciones en los Estados Unidos, en la primera etapa de su ofensiva diplomática asiática frente a la influencia china.
Pompeo participará en la tercera ronda de conversaciones ministeriales India-Estados Unidos 2+2, junto con el jefe del Pentágono, Mark Esper. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores indio, la agenda de Pompeo incluirá mañana un encuentro con el primer ministro Narendra Modi.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
12:22, tiempo de noticias de América Latina, iniciamos en Chile.
Efectivamente, en un plebiscito llevado a cabo ayer domingo y por decisiva mayoría, los chilenos decidieron reemplazar su actual constitución. Jorge Orellana tiene el informe.
Los chilenos celebran el fin de la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet. El ministro del Interior del gobierno chileno, Víctor Pérez, afirmó que los chilenos deben estar orgullosos de cómo se llevó a cabo el plebiscito que sentenció un rotundo triunfo de la oposición a Apruebo. Para el jefe del gabinete del gobierno chileno, lo que sucedió el domingo es que la gran mayoría de los chilenos están en contra de la violencia. La expresión del domingo del plebiscito es una derrota de la violencia. Eso es un motivo de profunda satisfacción, dijo. Previamente, el presidente Sebastián Piñera dijo:
los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo la opción de una convención constituyente que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres para poder acordar una nueva constitución para
Chile. Los chilenos, que aprobaron el domingo la derogación de la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, salieron a las calles y continúan celebrando. Uno de los manifestantes a favor del cambio de la constitución, Francisca González, dijo:
la verdad es que yo creo que todos los chilenos tenemos muchas aspiraciones.
En el plebiscito, los chilenos también optaron mayoritariamente con un 79% de votos por una convención constituyente integrada 100% por miembros escogidos popularmente. La otra alternativa era una convención mixta en la que también participaban parlamentarios en ejercicio. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Hablemos ahora de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro está denunciando la complicidad de España en la fuga del líder de la oposición política venezolana, Leopoldo López. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió diversas reacciones a esta noticia.
Luego de más de 24 horas de silencio tras conocerse este sábado la fuga de Leopoldo López de Venezuela, que se registró este viernes, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, acusó al embajador de España en Caracas, Jesús Silva, de facilitar la salida de López de la residencia diplomática.
Él no huyó de la embajada de España, los huéspedes no huyen. Te garantizo que al ser huésped, el embajador de España lo acompañó hasta la puerta o hasta el carro que se lo llevó, o la forma le facilitó, pues. No es verdad que huyó.
En un comunicado difundido este domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno español reiteró que la salida del dirigente opositor de la embajada fue una decisión personal y voluntaria e instó al régimen de Maduro a tener negociaciones para llegar a acuerdos y celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias con plenas garantías democráticas. La tarde de este domingo, la Cancillería de Maduro difundió un comunicado en el que denunció la violación de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas por parte del gobierno del Reino de España al facilitar, según precisó su canciller Jorge Arreaza en Twitter, con notable complicidad la fuga del terrorista Leopoldo López. Agregó que las investigaciones están en curso. Dirigentes opositores del partido Primero Justicia, como Juan Pablo Guanipa, dijo este domingo estar convencido de que López continuará en la lucha por Venezuela.
Los venezolanos nos sentimos asfixiados, queremos respirar. Esto no es un tema de ideologías. Veo solidaridades automáticas que no consideran que lo que pasa en nuestro país es el intento de aniquilación de una sociedad. Así que todos debemos actuar y estoy seguro de que Leopoldo hará todo lo necesario, esté donde esté.
Este domingo, Leopoldo López difundió una fotografía del reencuentro con su familia en Madrid. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, muere un importante líder de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional durante una operación militar conjunta al oeste del país. El informe lo presenta desde Bogotá, Federico Fulleda.
Fuerzas combinadas del ejército, la policía y la aviación localizaron y bombardearon una base subversiva y dieron muerte a un importante jefe guerrillero comunista del ELN, que fue identificado por medicina forense de la Fiscalía como Andrés Vanegas, alias Ariel, responsable de numerosos ataques terroristas en Bogotá, informó el gobierno. El presidente Iván Duque, al resaltar la acción militar contra el Frente del Ejército de Liberación Nacional, hizo un llamado a los miembros de este grupo para que cesen sus acciones y se desmovilicen.
Quiero dar el mensaje a todas estas estructuras. La fuerza pública las va a seguir enfrentando. Y por eso nosotros también hacemos ese llamado a la desmovilización individual de los miembros de esas organizaciones criminales. Porque vamos a seguir acechándolos donde quiera que estén. Hemos visto que cae uno de los delincuentes más peligrosos que tenía Colombia.
El ELN se ha negado a dialogar con el gobierno y los informes indican que ha crecido el número de guerrilleros al reclutar a muchos de los combatientes que formaron parte de la estructura de las disueltas FARC. Varios de los jefes del ELN viven desde hace 6 años en La Habana con protección del régimen comunista y otros están de refugiados en Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
A las 12:27, tiempo de noticias internacionales y parece que hay esperanzas.
Sí, las hay. La vacuna contra el COVID que desarrolla la Universidad de Oxford en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca genera una fuerte respuesta inmune ante los ancianos o entre los ancianos, el grupo más vulnerable, por cierto, así reveló una publicación del Financial Times.
Los ensayos clínicos de esa vacuna están en la fase 3, la última antes de conocer con exactitud si es segura y si permite proteger a la población de la enfermedad, tras lo cual necesitará el visto bueno de los reguladores antes de procederse a una vacunación masiva.
Según pudo saber el periódico, en consultas realizadas a personas familiarizadas con estos estudios, la vacuna genera entre los ancianos anticuerpos y las llamadas células T, cuyo principal propósito es identificar y matar patógenos invasores o células infectadas.
Los investigadores, según el Financial Times, están animados por la respuesta inmune que genera la vacuna entre las personas mayores.
Y por otra parte, el Parlamento de Tailandia comenzó una sesión especial hoy lunes convocada para abordar las tensiones sociales y políticas surgidas por las protestas prodemocráticas que exigen la dimisión del primer ministro.
Las manifestaciones de grupos estudiantiles en Bangkok y otras ciudades tienen tres demandas principales: que el primer ministro renuncie, que la Constitución sea enmendada para hacerla más democrática y que se hagan reformas a la monarquía para hacerla más responsable.
La crítica pública a la monarquía no tiene precedentes en Tailandia, donde la institución real ha sido considerada sacrosanta y muchos han denunciado a los manifestantes por plantear el asunto.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano. El Papa Francisco nombró el domingo a 13 nuevos cardenales, incluyendo dos latinoamericanos, al arzobispo de Washington D.C., Wilton Gregory, quien sería el primer prelado negro estadounidense en obtener el título.
En un inesperado anuncio, el Papa Francisco dijo que los religiosos serían ascendidos a cardenal en una ceremonia el 28 de noviembre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Muy buenas tardes. Aquí estamos con usted en este informativo del mediodía de Radio Martí. Hoy es lunes 26 de octubre del año 2020. Iniciamos nuestra segunda media hora. Y aquí vamos a conocer las reacciones que nos llegan desde Cuba. Lo que dice una periodista sobre la crisis económica, que está agravada mucho más por la situación de la alimentación al pueblo. También el movimiento cubano de defensores de los animales logró rescatar a perros callejeros que habían sido recogidos por zoonosis en una protesta que ocurrió frente a la oficina de las Naciones Unidas en Nueva York, en contra de la reciente inclusión de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Y también lo que dijo el cubano Luis Carlos Falcón Moreno, que fue pues trasladado a Turquía este fin de semana, y recordemos que él la semana pasada recibió la negativa a la petición de asilo político en el aeropuerto de Barcelona. Por supuesto que nos estará acompañando hoy Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene en Cuba al día, y Pedro Corzo, que ya se incorpora con la noticia en perspectiva. Aquí continuamos con usted este equipo, que está compuesto por el ingeniero de sonido Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:32. Delfín, nos vamos a las noticias de Cuba.
Bueno, y la periodista Miriam Leiva afirma que la crisis económica agrava mucho más la crítica situación de la alimentación del pueblo cubano. José Luis Ramos tiene sus declaraciones.
La economía cubana enfrenta su momento más crítico desde la caída del bloque soviético en la década del 90, afirmó la periodista Miriam Leiva. El agravamiento de la crisis económica se palpa en los mercados estatales en La Habana, muchas veces sin productos, poca variedad y altos precios.
La agricultura está considerada estratégica para el país, y que si la soberanía alimentaria es fundamental, y que si vemos que cuando vamos a ver si encontramos algún producto agropecuario, las tarimas están vacías o con muy mala calidad, y nada más que muy poco, pero algo se encuentra en los privados, pues sencillamente lo lógico es que ellos acaben de destrabar.
¿Y quién lo tiene trabado? Preguntamos.
¿Quién lo tiene trabado? Bueno, ellos mismos, que son los que crearon todas las prohibiciones y el desestímulo al productor. Incluso ni siquiera le pagan, porque la cantidad de cuentas por pagar es todavía tremenda.
No se puede vivir sin comer. Los tubérculos o frijoles y vegetales llenan el estómago y nutren con mayor necesidad desde que la carne de res y la leche de vaca dejaron de ser alimentos cotidianos, dijo Leiva.
Sencillamente están priorizando lo que les interesa a ellos. empresario, no realmente lo que puede resolver los problemas del pueblo. ¿Qué les interesa? Recaudar divisas y además traer a los productores a que exporten, en fin, que hagan lo que está priorizado desde el punto de vista de comercio exterior.
La mala administración existente en todo momento y en todos los sectores de la economía influye sobre la crisis agrícola y alimentaria en Cuba, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el movimiento cubano de defensores de los animales logró rescatar a perros callejeros que habían sido recogidos por zoonosis. Yolanda Huerga tiene los detalles en esta información.
Las autoridades de Santa Clara aceptaron liberar a los perros capturados por el Centro de Observación Animal, conocido por zoonosis.
Realmente esos perritos inicialmente los que ellos habían sacado de las calles y llevado a ese lugar con el fin de sacrificarlo. Gracias a todo el apoyo que hubo en las redes sociales, todos los medios, todo lo que sucedió, la seguridad del Estado decidió a darnos los perros el sábado. Ya para antes del sábado ya no habían 26 perritos, sino 9. Algunos los encontramos merodeando cerca del lugar.
Informó la protección. Doctora Ladies Laura Hernández, quien junto a su esposo, el rapero Omar Mena, convocaron a una movilización para salvar a los animales.
El fin, que no los sacrificaran, fue lo que nosotros queríamos lograr y ya igual estamos bastante contentos con eso. Ya esos 9 perritos, 4 están aquí en mi refugio, 3 están en casitas de tránsito y 1 está en otro refugio.
El sábado la activista Beatriz Batista hizo un llamado para reclamar los perros que habían sido recogidos por zoonosis en La Habana y que se encuentran en condiciones deplorables.
A raíz de eso, el gobierno, para darle un vuelco a la situación, anunció de forma oficial a través de Aniplan, que es la única institución oficial legal que existe en Cuba sobre la protección animal, que iba a hacer una feria de adopciones ahí en zoonosis.
Explicó el artista y animalista Yacer Castellanos desde La Habana. La Asamblea Nacional anunció la aprobación próximamente de un proyecto de ley de bienestar animal, largamente reclamado por el movimiento de defensores cubanos, que se espera contemple deberes y derechos de los ciudadanos, así como castigos para los que no la cumplan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, escuche bien esta noticia. Decenas de cubanos vistieron uniformes de presos para protestar el sábado frente a la oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York por la reciente inclusión de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos.
Los cobardes represores nunca salen cuando somos muchos más. Así pasará también en Cuba, cuando el pueblo se canse de sufrirlos, escribió en un post de Facebook Eliezer Ávila, uno de los organizadores de la protesta.
En votación secreta, la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió el pasado 13 de octubre los nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos para el periodo que comienza en enero del año 2021.
Entre los países electos están China, Cuba y Rusia, naciones ampliamente reconocidas como violadoras de los derechos humanos.
Es una victoria para los tiranos y una vergüenza para la ONU, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, tras conocer el resultado de esa elección.
Numerosos organismos internacionales y grupos de derechos humanos en Cuba han rechazado esta elección que califican como indignante.
Y por otra parte, este fin de semana, el gobierno de España devolvió a Turquía a Luis Carlos Falcón Moreno, un cubano a quien la semana pasada le fue negada la petición de asilo político en el aeropuerto de Barcelona. Falcón Moreno declaró al diario 14 y medio, que no fue deportado. Me dijeron que por el coronavirus no me podían dejar entrar al país para no buscarme un problema. Lo acepté, pero no fui deportado. A continuación les ofrecemos parte de sus declaraciones desde Turquía.
Ya estoy en Turquía, ningún problema. Todo bien en el aeropuerto, regresé sin ningún tipo de dificultad. Cuando llegué al aeropuerto no me preguntaron mucho, solamente que por qué había regresado. Yo les dije que no pude entrar a España porque Cuba ahora en estos momentos no tiene acceso a España, que no hay problema. Y me dijeron que si quería podía estar aquí 10 días o podían darme la oportunidad de hacer una residencia de turista para un tiempo determinado hasta que la situación se mejore del coronavirus. O sea, ya estoy en Estambul, ya estoy en un lugar seguro. Y bueno, tengo todavía la oportunidad de apelar en el tribunal, pero vamos a ver, voy a tomar la decisión ahora. Ya estoy aquí, mi objetivo es llegar a mi destino y vamos a buscar otras vías también para voy a mirar otras vías para ver si puedo llegar allá de nuevo. Pero bueno, de esta forma ya sé que es muy difícil, pero estando aquí en Turquía por lo menos tengo más oportunidades de volver a intentar. Igualmente, muchas gracias a todos ustedes, espero que este mensaje lo den, le llegue a todo el mundo y puedan saber que ya estoy bien. En Turquía no tuve ningún problema, de ningún tipo. tipo. Entré como si hubiera venido con visa, sin ningún tipo de situación incómoda en el aeropuerto. Solamente me preguntaron que por qué regresé y más nada. Bueno, caballero, ya estamos cerrando este capítulo de esta historia. Y de nuevo, gracias a todos por la ayuda.
Por otra parte, Falcón Moreno asegura haber sido dibujante del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. Salió de Cuba 5 años atrás, escapando de la dictadura y de la persecución del régimen, que por sus ideas políticas le impidió ganarse la vida en su país. Según explicó a Radio Televisión Martí, las autoridades españolas se cuestionaron por qué no pidió protección al gobierno de Rusia, primera nación a la que viajó al salir de Cuba. Rusia no da asilo a los opositores cubanos, por eso no lo hice, fue su respuesta.
Y a las 12:39, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás Cardoso, iniciando la semana. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. Un gusto, como siempre, estar aquí junto a ustedes. Bueno, sumada a la cuestión del COVID, siguiendo... El cronograma este de estadístico del gobierno de Cuba, ahora pues súbitamente se ha duplicado los casos en Artemisa, provincia vecina del territorio. Artemisa antes era parte de Pinar del Río, ahora lo dividieron y quedaron dos provincias. Bueno, vamos a tratar de tener contacto con personas en Pinar del Río y también en Artemisa, donde un poblado, un pequeño poblado, Caimito de Guayabal, sí. 11 personas fueron detectadas según el reporte del Ministerio de Salud. Bien, entonces vamos a tener personas ahí
que
nos cuenten lo que está pasando. Y vamos a dedicar parte del espacio hoy importante al tema, la vinculación que hay, Ariane, entre los derrumbes, sobre todo en la capital, pero no solo ocurre en La Habana, ocurre en otras provincias, y la falta de materiales de la construcción.
Oh, sí, claro,
no supuesto. Hay materiales de la construcción, hay un déficit de más de 1 millón de casas en fondo habitacional en La Habana. Casi todas las semanas hay un derrumbe, las personas se quedan ahí a la intemperie esperando a ver qué ocurre, pero es que tú sabes cuánto vale, y los cubanos que nos escuchan en este momento lo saben, vale más de 20 pesos un saquito de cemento.
Madre mía.
No hay cabilla, no hay piedra. No hay. Y vamos a hablar hoy con...
No hay dinero tampoco.
Y vamos a hablar con constructores, albañiles, especialistas, para que nos expliquen cuán delicado es esto para los cubanos.
Así que no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y a las 12:41 vamos a continuar con otras informaciones.
El gobierno de México respondió a las preocupaciones sobre su política energética, recordando que ejerce su soberanía sin acuerdos ni con Estados Unidos ni Canadá. Desde Coahuila informa Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los 43 congresistas estadounidenses que en una carta expresaron al presidente Donald Trump su preocupación por la política energética del gobierno mexicano, al considerar que podría significar una amenaza para empresas de Estados Unidos y socave el espíritu del Tratado Comercial de Norteamérica. Desde la central termoeléctrica José López Portillo, en el municipio fronterizo de Piedras Negras, Coahuila, el ejecutivo aclaró que en el T-MEC quedó establecida la soberanía energética de México y no hay ningún acuerdo con Estados Unidos y Canadá en esta materia.
El gobierno de México está empeñado en proteger a la Comisión Federal de Electricidad. Pues, ¿cuál es la función entonces del gobierno? ¿Proteger los intereses privados? No, los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles y por eso tengo que defender el interés público.
En tono enérgico señaló que es una vergüenza que este tipo de empresas que ahora se dicen engañadas se quejen cuando deberían estar ofreciendo disculpas por las atrocidades que cometieron durante el periodo neoliberal cuando se privilegió a la iniciativa privada con el sofisma de las energías limpias. Ratificó que en defensa del interés público podría enviar una nueva iniciativa de reforma energética. Sara Pablo, Voz de América, Coahuila, México.
Y nos vamos hasta Venezuela nuevamente. El Consejo Nacional Electoral, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, realizó un simulacro de elecciones parlamentarias en las que la oposición anticipa no participar al considerarlas un fraude. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Consejo Nacional Electoral, cuestionado por la oposición y la comunidad internacional, realizó un simulacro de las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre para que, según el organismo, los venezolanos pudieran conocer las nuevas máquinas de votación y familiarizarse con el proceso en 381 centros habilitados para ese proceso. Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, dijo a La Voz de América que, independientemente de los cuestionamientos en torno a los comicios legislativos, el simulacro reviste importancia debido a que se trata de un nuevo sistema de votación con nueva maquinaria, luego que en marzo un incendio consumió prácticamente todas las máquinas utilizadas en el sistema electoral.
Pensando de cara a los próximos procesos que se presentan en el calendario electoral venezolano, tengamos en cuenta que esta es una oportunidad para ver, para conocer ese sistema, para incluso poder hacer las críticas, los cuestionamientos y para conocerlo de cerca y ver cómo funciona.
En tanto, el presidente interino Juan Guaidó juramentó los comandos de campaña que se encargarán de organizar y movilizar a los ciudadanos para que rechacen los comicios que consideran un fraude y por la consulta popular que promueve la mayoría de la oposición venezolana.
¿Cuál es la alternativa? Organizarnos, unificarnos, activar a cada venezolano, ir a cada centro de votación, ir a cada núcleo electoral donde vayamos a conformar cada centro, invitar a nuestra gente, explicarle que no deben participar en el fraude, que es una trampa de la dictadura.
Por su parte, el jefe del comando de campaña del gobierno en disputa de Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que los centros habilitados para el simulacro de votación estuvieron abarrotados de venezolanos, lo que a su juicio demuestra que la intención del pueblo es participar en el venidero proceso electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Bolivia y Chile deben recomponer sus canales de diálogo con un sentido estratégico, incluso más allá del sentido estrictamente político, recomendó este domingo el ex canciller Javier Murillo de la Rocha.
Dijo, este es un tema crítico y estratégico para nuestro país, no solo desde el plano político, sino desde el plano del comercio exterior y de la economía de Bolivia, remarcó la ex autoridad y académico de la Universidad Católica Boliviana.
Bolivia y Chile, que no tienen relaciones diplomáticas desde el año 1978, libraron una batalla legal ante la Corte Internacional de Justicia entre el año 2013 y 2018 respecto a la obligación de negociar una salida soberana al mar.
La Corte Internacional estableció que Chile no contrajo obligación de negociar una salida al mar con Bolivia, pero sin perjuicio de que ambas naciones puedan seguir dialogando sobre este tema en el futuro.
Tras la victoria electoral de Luis Arce, el presidente chileno Sebastián Piñera se comunicó con el vencedor para exteriorizarle sus felicitaciones.
Y a las 12:46 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Canberra, el gobierno australiano expresó su preocupación a Qatar por los exámenes invasivos que fueron sometidas un grupo de mujeres, entre ellas 13 australianas, en el aeropuerto de Doha después de que un bebé prematuro fue hallado abandonado en un baño de la terminal.
Bakú, el presidente de Azerbaiyán, exigió a Armenia un calendario de su retirada de los territorios azerbaiyanos ocupados como condición para la paz y aseguró que Bakú no permitirá la congelación del conflicto.
Minsk, la oposición bielorrusa convocó una huelga nacional para reclamar, entre otras cuestiones, la dimisión del presidente Alexander Lukashenko una vez expirada el ultimátum que había fijado la dirigente opositora Svetlana Tikhanovskaya.
Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin propuso a la OTAN varios pasos para reducir la tensión estratégica en Europa, de la que responsabilizó a Estados Unidos, como la moratoria al despliegue en el continente de misiles nucleares de corto y mediano alcance.
Trípoli, la Compañía Nacional de Petróleo de Libia, anunció el levantamiento del estado de fuerza mayor en el yacimiento de Al-Fil, el segundo en importancia en el oeste y clave para el suministro de energía de la capital, sometida desde hace meses a cortes continuos de electricidad, gas, ciudad y agua corriente.
12:48 y si usted lo había echado de menos, estaba disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero ya está con nosotros de regreso Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por esa presentación. Y después de una semana de vacaciones, un afectuoso saludo a todos nuestros radioescuchas en la isla y cualquier otro lugar del mundo.
Y vamos a hablar de Chile, ¿no? Es la noticia.
sin duda alguna, Chile es una de las noticias más importantes que tiene lugar en este momento en el mundo. Y es que los ciudadanos chilenos, haciendo uso que tienen todos los pueblos en democracia, determinaron que una constitución que se impuso en la década del 80 bajo el mandato del dictador Augusto Pinochet fuera derogada, fuera eliminada. Votaron a favor de una nueva constitución elaborada, desarrollada por demócratas en una sociedad democrática. Y al respecto, conversé con el ex senador de la Democracia Cristiana chilena, Patricio Walker, un viejo amigo de la causa democrática cubana, quien rápidamente me comparó la situación de Cuba con la de Chile. Me dijo: Pedro, nosotros padecimos una dictadura militar por largos años que le hizo un grave daño al pueblo de Chile y a nuestra democracia, pero al fin pudimos salir de esa dictadura. Sin embargo, el pueblo cubano viene padeciendo un régimen totalitario que es mucho más malo, una dictadura más cruenta, por 60 años, y no ha podido liberarse. Y decía que es que, sin duda alguna, el totalitarismo es mucho, mucho más severo, mucho más rígido, mucho más capaz de imponer condiciones a un pueblo que cualquier tipo de dictadura que haya padecido. En una palabra, que el régimen de Fidel Castro pues superó con creces al régimen de Augusto Pinochet.
Claro. Ahora, Pedro, las cifras que se manejan con respecto a la cantidad de personas que salieron a votar fue bastante elevada, pero estamos hablando también que la cifra de la abstención en Chile también, un 49% de la población decidió no salir a votar por esta constitución. ¿Tú crees que puede existir algún tipo de peligro en Chile de situaciones que puedan, no sé, verse similar a Venezuela o algo así?
Mira, yo no lo creo. Chile tiene, ha tenido convulsiones sociales severas en los últimos meses. Ha habido protestas de diversos tintes, algunas particularmente violentas. Pero realmente yo no creo, como se decía en Cuba, cuando yo era muy joven, hace ya muchos años, no creo que la sangre llegue al río. No creo de que haya problemas serios, graves de inestabilidad política. Yo creo que el presidente Piñera va a poder mantener la gobernabilidad en el país y van a poderse seleccionar a las personas que van a elaborar la nueva Carta Magna. Chile es una democracia indiscutiblemente sólida. Desde que terminó el régimen de Pinochet, desde finales del siglo pasado, que se inauguró la democracia, ha tenido varios presidentes, se han alternado en el poder diferentes partidos políticos y hemos tenido, por ejemplo, personas identificadas con la izquierda política como la expresidenta Michelle Bachelet, elegido dos veces por el pueblo chileno, y el hombre identificado con la derecha, el actual presidente Sebastián Piñera, dos veces elegido por el pueblo.
Estaremos pendientes de todo lo que pueda venir durante los próximos meses y con Chile. Así que, Pedro, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Mañana te esperamos porque siempre hay tela por donde cortar.
De sobra. Gracias.
Gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Y ahora nos vamos a otro tipo de noticias. Estas son más emocionantes porque son las noticias de los deportes. Rafael García Toledo, muy buenas tardes. Buen lunes para ti.
Muchas gracias, igualmente. Esto, mira, no sé si son más emocionantes porque la otra era muy aburrida, pero bueno, yo el piropo para el deporte lo acepto, es lo que estoy haciendo yo ahora. Muy bien, la Serie Mundial sigue en el Cachumambé, uno gana un juego, el otro lo responde, y ayer los Dodgers ganaron 4-2 al el equipo de Tampa, ¿okay? Y la serie se puso 3-2. Quedan dos juegos, ¿okay? Si seguimos con la política de ahora, Tampa de ganar el próximo, pero naturalmente. Eso no tiene ningún tipo de valor. Cualquiera lo puede ganar. Y los Dodgers, si gana uno de los dos juegos que quedan, son campeones de la Serie Mundial. ¿Okay? Cosa que no hacen desde 1988, aunque han llegado varias veces a la Serie Mundial, pero como cuando llegan ahí, como dice el dicho de nosotros los guajiros, se les fría el guarapo y no gana. ¿Okay? Ayer Clayton Kershaw ganó el partido, su segunda victoria de esta serie, y está haciendo la mejor actuación de su vida en la Serie Mundial. Él ha sido uno de los mejores pitchers de la historia en temporada regular, pero como todos los que siguen eso saben, como llega a la Serie Mundial, también se enfría. Y quizás esa es una de las causas por lo cual los Dodgers nunca han ganado últimamente la Serie Mundial con él. Lo perdió Glasnow, también en el segundo juego que pierde, no ha ganado ninguno, porque dos veces se ha enfrentado a Kershaw y dos veces le ha tocado bailar con la más fea. Lo salvó y tienen, aunque es el primero que salva, okay, el juego. Muy bien, los Dodgers, que fueron los que ganaron, tuvieron a Muncy, que batió de 3-2, batió un jonrón kilométrico, impulsó una carrera, naturalmente, con ese jonrón. Y Pendleton batió de 2-1, impulsó una, anotó otra, también producto de un jonrón. Fue el primero que batió un jonrón de los Dodgers. Nuestro compatriota ha sido Puerto Rico, Kike Hernández, batió de 1-0, ¿okay? Jugó segunda base, después de entrar a batear de emergente. Por el equipo de Tampa, okay, por el equipo de Tampa, los cubanos Yandy Díaz, 3-2 y una impulsada y una anotada, batió un triple, y a los Arenas de 4-1 con un impulsado. O sea, las dos carreras que tuvieron los Rayos de Tampa, lo impulsaron los dos cubanos. ¿Okay? Así que esa parte, por lo menos, es muy buena. ¿Okay? Bueno, eso es lo que tenemos en deportes hoy.
Y por supuesto que el entretenimiento también tiene sus noticias aquí con nosotros. A continuación, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas informaciones del mundo del entretenimiento.
Natalie Portman se prepara para su próxima película de Marvel. La ganadora del Oscar por Black Swan filmará Thor Love and Thunder en Sydney, Australia, pero también tiene otro proyecto, Las Fábulas de Natalie Portman. La actriz modificó tres cuentos infantiles clásicos, La Liebre y la Tortuga, Los Tres Cerditos y Ratón de Campo y Ratón de Ciudad. Portman indicó que su objetivo es preservar y actualizar las historias para reflejar la cultura contemporánea que, dice, abarca muchos géneros y no solo un mundo predominantemente masculino, y que al enfatizar valores como la empatía, la bondad y el cuidado del planeta, el libro es lo que ella espera que sus hijos tengan en el futuro. En octubre de 1976, Chicago pasa dos semanas en el número uno en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo If You Leave Me Now, su primer número uno escrito e interpretado por Peter Cetera. También fue el cuarto número uno de Chicago en la cartelera adulto contemporáneo. Chicago ganó Grammy a Mejor Grupo Vocal Pop y en 2016 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En octubre de 1972, América debuta en la lista Hot 100 con el sencillo Ventura Highway. La canción alcanzó el número 8 en diciembre de 1972, año cuando recibió Grammy a Mejor Artista Nuevo. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
A las 12:58 vamos a dar un repaso por nuestros titulares. Cubanos expresan en las redes sociales su descontento por la venta de productos de primera necesidad en dólares.
El tope de precios afecta a cuentapropistas tanto como a la población, aseguran habaneros a Radio Martí.
Expertos consultados por Radio Martí opinan que el plan del gobierno para solucionar la falta de alimentos en Cuba está condenado al fracaso.
Los chilenos aprobaron por amplia mayoría la redacción de una nueva constitución.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López se encuentra en España.
Fuerzas militares colombianas abatieron a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Y la vacuna contra el COVID-19 de la Universidad de Oxford genera una fuerte respuesta inmune entre los ancianos en los ensayos clínicos.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde al lunes 26 de octubre del 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más información. Que tengan muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúan en sintonía con